Pueden tomar asiento, muchas gracias. Qué hermoso, gracias Danesa, gracias Pedro, qué hermosa pintura, interpretación del mensaje de hoy acerca del amor y la familia. Hemos estado en una serie de mensajes que se llaman Los primeros pasos del cristiano. Si me oigo un poquito ronquito el día de hoy es porque mi esposa y yo fuimos a hacer una boda al norte de Houston y me di una resfriada con el tiempo tan frío y por eso no me les quiero acercar mucho, los quiero mucho, no quiero que tengan lo que yo tengo, pero oren por mí para que pueda traer la palabra de Dios en este día y traer lo que Dios tiene para nosotros en esta tarde. Que Dios bendiga a todos los que nos acompañan por medio del internet, por medio de Facebook en vivo. Yo sé que en muchas partes del mundo hispano están aquí conectados con nosotros y participando y se sienten ellos como son familia de fe de nosotros. Y sí lo son. Pero cuando ustedes tengan la oportunidad de estar aquí en Houston, les invitamos que busquen la cruz más grande de Houston y aquí nos encuentran al pie de la cruz. Quiero también dar la bienvenida a que los que están aquí por primera vez. Tenemos visitantes que están aquí por primera vez. Levante la mano, por favor, indique para... Mira, aquí tenemos al frente, bienvenidos, bienvenidos. Aquí a mi mano izquierda tenemos, gracias, gracias. Aquí a mi mano izquierda también, gracias por estar aquí con nosotros en este día tan hermoso. Le pedimos que no se vayan rapidito después del servicio. Tenemos una oportunidad de conocerle un poquito mejor. Así que nomás terminando el servicio, pasen al cuarto de la bienvenida donde se les va a dar un regalito muy especial que les aseguro que van a atesorar por muchos, muchos años. Que Dios les bendiga por estar aquí con nosotros. Le esperamos a usted también en Facebook, en vivo, que esté aquí con nosotros algún día cuando estén presente. Bueno, estamos en esta serie de mensajes. La serie comenzó la semana pasada acerca del amor y la disciplina, porque los martes tenemos un estudio para los varones y luego los miércoles, y tuve el privilegio de enseñar a los hombres lo que es ser un hombre del reino. Y los hombres del reino tienen disciplina. Y estamos estudiando todas las disciplinas que Dios nos dice por medio de su palabra para poder ser un seguidor y un hijo de Jesucristo. Y luego el miércoles también comencé a enseñar acerca de la disciplina del nuevo creyente. Y usamos la iglesia nueva testamentaria del primer siglo para estudiar lo que Dios quiere enseñarnos por medio de su palabra, los primeros pasos que ellos tomaron cuando aceptaron a Jesucristo, cuando Jesucristo les dio el regalo del Espíritu Santo, les dio esos dones espirituales para poder ir y predicar la palabra de Dios en todas partes del mundo. Y luego empecemos a formar las disciplinas importantes que existen en la Biblia para que nosotros podamos acercarnos más a Dios y seamos hijos aprobados de Jesucristo. Así es que hoy vamos a seguir con eso y vamos a hablar del amor y la disciplina. Como que no concuerdan esas dos cosas, ¿verdad? El amor y la disciplina. Cuando hablamos del amor, hablamos de querernos, de amarnos, de abrazarnos, de besarnos, de pasar tiempo juntos. Y cuando pensamos en la disciplina, quizás pensemos en el castigo. El castigo. ¿El castigo realmente es parte de la disciplina? Es lo que vamos a ver el día de hoy. Quiero que busquen conmigo en Hebreos 12, del 2 al 7. Hebreos 12, del 2 al 7. Y vamos a ver, se encuentra en la página 1132, ahí en sus Biblias de banca. Hebreos, no exactamente sabemos. Yo creo que esa es la pregunta, la primera pregunta cuando llegue al cielo, porque teólogos han estudiado la palabra de Dios en Hebreos y hemos tratado de concluir quién escribió este gran libro de Hebreos. Y es un misterio porque algunos dicen, bueno, fue el apóstol Pablo que lo escribió, porque se oye muy similar a las otras enseñanzas. No, se oye un poco como Pedro, se oye como Juan. Y no podemos determinar exactamente quién, pero sí sabemos, porque el Espíritu Santo es el que le inscribió, se lo inspiró al que lo escribe. Y aquí hay mucha enseñanza y mucha doctrina que nosotros podemos usar. Mire lo que dice en Hebreos 12. En el 11 estudiamos acerca de qué es la fe, cómo empezar a caminar con fe y ejemplos de la fe de la antigüedad. Y luego en el 12 dice en el versículo 2, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreció la vergüenza que ella significa, y ahora está sentado a la derecha del trono del Padre Dios. Así pues, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Él nos está dando aquí estos pasajes para que no perdamos el ánimo, para que nosotros nos mantengamos fuertes, no en nuestro propio poder, pero el poder que nos da Jesucristo. En la lucha que ustedes libran contra el pecado, tenemos que luchar contra el pecado. Pero ¿cómo? ¿Cómo vamos a luchar contra el pecado? Qué bueno que me están preguntando. Todavía no han tenido que resistir hasta derramar sangre como Jesús. Algunos sí han tenido que morir, pero hasta este punto ellos todavía no, dice que no han llegado hasta ese punto de derramar sangre. Ya que han olvidado por completo las palabras de aliento, y aquí vamos a ver lo que dice muy, muy cerca, que como a hijos se les dirigen, hijo mío. Aquí Dios está hablándonos y nos dice, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Padre, ni desmayes cuando te reprende. Aquí estamos viendo que el Señor nos disciplina y nos reprende. Y luego nos dice, ¿por qué lo hace? Dice que porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo que recibe como hijo. Pero como que no se oye. Si acabamos de ver la semana pasada que Dios es amor, Dios es puro amor, el amor proviene de Dios, amor, amor, amor. Pero aquí está hablando de la disciplina, de lo que Él usa para acercarnos nosotros más a Él. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los ha tratado como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el padre no disciplina? Y aquí está la primera pregunta. ¿Qué clase de hijo existe o hay quien el padre no disciplina? Yo creo que todos nos encanta ver un niño o niños que son bien disciplinados y se portan bien. Hacen lo que hacen los padres y las madres, que estén orgullosos de tener esos hijos disciplinados, no desordenados. En días atrás, cuando un jovencito abría la puerta y le decía, no, primero usted, señorita, no, usted, señora, se levantaba cuando entraba una mujer al cuarto, se portaba bien, decía, por favor, sí, no, gracias. Hoy en día ya no existe tanto esa clase de jovencitos. Y ahora, antes, cuando no lo hacía un hijo, decían la gente, ¿de quién es ese hijo malcriado? ¿De quién es ese hijo que no lo han disciplinado en la casa? ¿De quién es ese jovencito? Ahora lo ven y es tan raro que dicen, ¿de quién es ese hijo? Porque mira, la disciplina, la manera que él se porta, orgulloso los padres de tener un hijo que es de disciplina, que tiene disciplina. Mira lo que dice en Proverbios 3. Vamos a estar brincando muchos pasajes y quiero que los anoten para que puedan regresar. Y hay tantos pasajes acerca de la disciplina que nomás vamos a poder con unos cuantos, pero quiero que sigan estudiando porque es muy importante que nosotros como padres disciplinemos a nuestros hijos y también ayudar a nuestros hijos a disciplinar a los hijos de nuestros hijos. Es nuestra responsabilidad, es nuestro privilegio, es nuestro deber como cristianos de disciplinar a los hijos que amamos. Dice Proverbios 3, 11 y 12: Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, no te ofendas por sus reprensiones, porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido. Estamos viendo que un hijo es disciplinado por el padre. Podemos ver una historia de un jovencito en el libro de Lucas, capítulo 15, donde él se va de la casa, menosprecia todo lo que él tiene, porque él quiere vivir una vida desenfrenada. Y le dice al padre: prefiero que estuvieras muerto, pero como que no te quieres morir, entonces ya quiero que me des mi herencia ahorita para ir a usarla y gastarla con mis amigos en la vida que yo quiero tener. Y el padre muy tristemente le da esa herencia. Imagínense lo que ha de haber tomado para que ese, la manera que fue tan lastimado ese padre, que un hijo le diga: prefiero que estés muerto, lo único que yo quiero es tu dinero, no quiero tu amor, no quiero tu disciplina, no quiero vivir aquí en tu casa. Y el hijo se va muy lejos a vivir esa vida. Algo muy importante que hace ese padre y esa madre, quizás, ellos permiten que Dios ponga la mano de disciplina sobre ese jovencito. La Biblia dice: si encaminas al niño en su camino, cuando esté grande no se apartará de ese camino. Hay semillas que están sembradas en la mente y el corazón de ese hijo, que cuando los disciplinamos, ellos se acuerdan de esa disciplina. Ese hijo, un día, después de haber perdido todo su dinero, perdió los amigos, las amistades, todo lo que él tenía, y se quedó sin nada, y llegó a un punto donde, sin dinero, con hambre, solo, empezó a pensar: en la casa de mi padre fue un buen padre. Él era un buen hombre. Hasta los criados y los sirvientes que viven ahí en ese rancho, en ese lugar, están mejor que yo. He pecado contra Dios y he pecado contra mi padre, que él amándome me dio lo que yo le pedí, y mire lo que ha hecho con mi vida. Pero el padre tuvo que dejar que Dios, en su sabiduría, disciplinara a ese hijo que era de él. Muchas veces nosotros no queremos. Le decimos a Dios: no, ellos no tienen la culpa, pégame, disciplíname a mí, castígame a mí, porque ellos no tienen la culpa. Y empezamos a permitir nosotros que estos hijos crezcan sin la disciplina de Dios ni el amor de Dios. La disciplina es amor. Me acuerdo de jovencito que había una familia que conocíamos, y que el hijo, después de haber tenido varias hijas, el hombre tuvo a su hijo al fin. Y ese hijo era malcriado, era malo, golpeaba a sus hermanas, golpeaba, hacía lo que le daba la gana. Nadie estaba permitido levantar la mano sobre ese niño, y él podía hacer lo que él quería hacer. Y cuando se acercaba, lo mirábamos. Ya cuando estaba más grande, se reía la gente al principio, cuando estaba pequeñito y decía malas palabras y golpeaba y le daba patadas al padre. Y el padre nomás se reía: mira, qué gracia. Cuando estaba más grande, lo mirábamos y nos daba lástima de ese padre que quería tanto a su hijo, pero no lo quería suficiente para disciplinarlo. Mi esposa y yo tuvimos el gran privilegio de trabajar con muchos niños por más de 20 años, aún antes de casarnos. Nosotros trabajábamos con niños pequeños del primer y segundo grado en la escuela bíblica, en los estudios bíblicos, preparando estando con esos niños. Y pudimos ver la diferencia de los hijos que los disciplinaban los padres y los hijos que vivían sin disciplina. Ya de grandes los mirábamos y nos daba lástima porque habían desperdiciado su vida. Estaban en problemas con la ley, estaban en problemas en la escuela, los cambiaban de escuela a escuela porque no tenían disciplina. Es difícil la disciplina porque creemos que vamos a lastimar y a castigar a un niño. Pero tenemos que aprender qué es la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre el castigo y la diferencia? El castigo y la disciplina. ¿Sabían ustedes? Es difícil a veces reconocer qué es disciplina del Señor y cuándo está castigando el Señor. Vamos a ver, ojalá en este día que podamos ver lo que pasa. Cuando un padre o una madre disciplina correctamente a un hijo, a una hija, a un niño, cuando lo haces de una manera efectiva, siempre resulta en el acercamiento de ese padre y ese hijo. Si usted disciplina, la Biblia nos dice que sin la vara es difícil disciplinar. Y dice, usa la varita con azotes, no te preocupes, no se va a morir. Ay, pero eso es tan antiguo. La Biblia es tan antigua. Pero hermanos, la Biblia dice que cuando disciplinamos correctamente a nuestros hijos, resulta en el acercamiento del padre y del hijo. Si lo haces correctamente, debe terminar que el hijo y el padre abrazándose y amándose, porque el niño reconoce que es para su bien. Igual nosotros, cuando el Señor nos disciplina, es para que nosotros nos acerquemos a Él en esa disciplina y que lo abracemos y le digas gracias, Señor. Amén. Un cristiano maduro que tiene ya años de caminar con el Señor puede regresar en su memoria al pasado y decir, uno de los tiempos que yo crecí más en conocimiento de Dios, que yo crecí y me acerqué más a Dios, fue durante esos tiempos donde Él me estaba disciplinando y Él me estaba corrigiendo. Y nos acercamos más. Mira lo que dice en Romanos 1. Vamos a ver qué es la diferencia. ¿Cuál es la diferencia en el castigo y la disciplina? Romanos 8, en la página 1057, dice, por lo tanto, ya no hay condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. ¿Qué es la condenación? Es el castigo. Dios tiene preparado para castigar a los que no creen en Él, separados de Él a un lugar preparado especialmente para los castigados. Todos los que no creen en Jesús son castigados, pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué estamos diciendo? Que cuando somos de Cristo, cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, cuando depositamos nuestra fe, invitamos y abrimos nuestro corazón para que Jesús entre a nuestras vidas, dice, ya no hay condenación. Al cristiano no va a ser castigado. Usted, como creyente en Jesucristo, no diga que Dios me está castigando con esta prueba. Dios me está castigando con estos hijos. Dios me está castigando con este mal tiempo. Dios me está castigando con esta enfermedad. porque Dios no castiga a sus hijos. Él corrige, Él disciplina. Una diferencia muy importante. Mire lo que dice otra vez en Hebreos 12, del 5 al 7, para repetir en la página 1132. Y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirigen. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desmayes cuando te reprende. Porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el padre no disciplina? Hermanos, nosotros somos hijos legítimos de Dios. Fuimos comprados. Cuando fuimos esclavos al pecado, Jesús compró nuestra libertad y ahora somos de Dios por medio de ese sacrificio de Cristo. Él nos compró y ahora somos sus hijos. En Proverbios hay muchos pasajes, ojalá que puedan ver en el Proverbio 29, donde dice: la vara de disciplina imparte sabiduría para el hijo. Hay tantas maneras de que nosotros podamos ver que la disciplina de un padre a un hijo es ganancia, es bueno, y lo puede usar el Señor para un acercamiento a Él. Ahora vamos a ver qué es lo que es el castigo, ya que vimos que la disciplina viene de Dios a sus hijos. Ahora el castigo. Romanos 3, 22 al 24, en la página 1053, libro de Romanos, que dice: esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que crean. De hecho, no hay distinción. Él no ve hombre, mujer, ni rico, ni pobre, ni griego, ni cualquier denominación. Él simplemente ve hijos o no hijos. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice el 23, porque todos han pecado, todos hemos pecado, todos estamos privados y destituidos de la gloria de Dios. Estamos separados de Dios por ese pecado, porque Dios no puede ver el pecado en nuestras vidas. Y alguien tiene que pagar el precio por ese pecado. Mira el 24, pero por su gracia somos justificados. Un precio muy caro que nos va a cobrar. ¿Cuánto nos va a cobrar? Gratuitamente, mediante la redención de Cristo Jesús. Él es el que hizo el trabajo en la cruz. Profeta Nahum, la página 866. No muy conocido el profeta, pero palabras tan importantes y profundas. En el versículo 3 dice: el Señor es lento para la ira, potente en su fuerza. El Señor no deja a nadie sin castigo. Dios va a juzgar a los vivos y a los muertos. Dios va a juzgarnos a todos. No podemos escapar de ese juicio. Y luego nos dice que Él camina en los huracanes, en las tormentas, y las nubes son polvo para sus pies. Él está diciendo aquí que Dios tiene todo el poder, el universo, y Él no va a dejar a nadie sin castigo. Muchas veces vemos a los ricos, a los malos, a los rateros, a los que roban, a los que matan. ¿Por qué no los está castigando Dios a esas personas? Aquí nos dice: porque el Señor es lento, es paciente, y Él no quiere que nadie se pierda, más que todos tengan vida eterna en Jesús. Y Él nos quiere regalar esa salvación por medio del sacrificio de su Hijo Jesucristo. El pecado nos separa de Dios. Jesús nos justifica y nos pone en un camino que le llamamos, lo hemos estudiado, el camino de la santificación, justificados por la sangre de Cristo y comenzando a caminar con esos primeros pasitos y luego en la madurez, corriendo, creciendo, madurando en nuestra fe y la disciplina. La disciplina que nos da el Señor es para nuestro bien, para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo como cristianos. No lo menosprecies. No lo desprecies. Dios te quiere enseñar algo por medio de esa prueba que estás pasando, creyente. La Biblia dice que hay personas que vienen y que las semillas del Evangelio empiezan a querer como tomar raíz. Dice, pero la preocupación, la persecución, cualquier cosita que le pase a ese nuevo creyente o esa persona que quiere, pero dice que después se seca y se va, se regresa. ¿Fue salvo? Hermanos, el Señor usa estas pruebas, usa estas situaciones para madurar nuestra fe, para acercarnos más a Él, y esos pasitos de santificación y de desarrollo y crecimiento, esa disciplina que estamos estudiando los miércoles, ¿qué es la disciplina de mantenernos en oración? ¿Qué es la disciplina de estar cerca del altar de Cristo y la enseñanza de los líderes que enseñan la Biblia? Son para nuestro bien. Es difícil. No es fácil ser un discípulo de Cristo. Si fuera fácil, todo mundo lo haría. Es difícil. Las pruebas vienen. La disciplina del Señor viene. Y Él quiere usarla para crecernos. Pero quizás estés preguntando el día de hoy, ¿pues soy hijo o no? ¿Soy hijo de Dios? ¿Merezco el castigo como los no creyentes en Cristo? ¿O estoy recibiendo la disciplina de Cristo y de Dios en mi vida para acercarme más a Él? ¿Qué es la diferencia? ¿Cómo puedo saber si yo verdaderamente soy hijo de Dios? Qué bueno que me preguntan, porque les voy a decir. Busquen conmigo en Gálatas 5, 24 y 25, en la página 1093. Un pasaje que estamos estudiando los miércoles, muy importante, porque aquí estamos hablando del fruto del Espíritu y el fruto y la naturaleza pecaminosa. ¿Qué es el fruto de alguien que no conoce a Cristo? Y luego una lista de las cosas que se encuentran ahí en Gálatas. Pero entonces Él nos dice, pero el fruto del Espíritu es otro. Pero ¿cómo vamos a poder llegar a ese punto? Mire lo que dice en Gálatas 5, 24 y 25. Dice, los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con todas sus pasiones y sus deseos. ¿Qué tan más claro lo queremos, hermanos? Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con los deseos y las pasiones de esa naturaleza. El miércoles tuvimos un lindo tiempo. Aquí el altar estaba una cruz de madera grande que estaba aquí. Y luego aquí al altar donde están estas rodilleras donde estaban orando, se pusieron unos papelitos. Y en ese papelito, de una manera muy privada, cada uno de nosotros pusimos las cosas de nuestra naturaleza pecaminosa que nos están deteniendo y no permitiéndonos acercarnos a Dios. ¿Qué son? Mal hablar, envidiar, chismar, una de cosas que había. Pero eso es cada persona escriba lo que Dios ponga en su corazón. Ore, escríbalo. No le ponga su nombre, yo no quiero saber, eso es entre usted y Dios. Y luego le dije, doble el papelito y luego tráigalo aquí y clávelo a la cruz. ¿Por qué? Porque es lo que nos dice en Gálatas 5, dice que debemos de crucificar nuestra naturaleza pecaminosa. No, pues no nos dijo, pastor, que estamos bajo la gracia de Cristo. Nos perdona de todo pecado, toda maldad, todas cosas que hagamos. Él nomás está de perdonarnos. Es más, uno hay iglesias y denominaciones donde usted puede ir cada domingo por la mañana a ir a decirle a un hombre: me confieso delante de usted porque me porté mal. Ayer fui a una fiesta, maldicí, tomé, bailé, perdóname. Y el Señor le dice: bueno, andas una oración, dos oraciones, tres oraciones y ya, estás perdonado, regrésate. Y regresa a lo mismo de que se fue. ¿Qué es lo que dice la Biblia? La Biblia no habla de eso. No lo encuentro en todas las páginas de la Biblia que eso existe. La Biblia dice que nosotros tenemos que clavar esa naturaleza pecaminosa, tenemos que crucificarla con Cristo y dejar de hacer las cosas que nos están separando del abundante amor de Cristo. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Hermanos, que nadie es perfecto, pero tenemos que seguir caminando hacia esa perfección, esa santificación. Y cuando lleguemos allá, debemos de estar mucho más avanzados que aquí cuando comenzamos. Pero hay personas que se quieren quedar aquí. No, no quiero avanzar porque allá hay mucha prueba, allá hay mucha tentación. Me han dicho: pastor, no me quiero acercar a Dios porque me va a ir mal. El diablo me va a azotar, el diablo me va a atacar, el diablo me va a quitar, el diablo va. Y no quiero avanzarle porque me traté de avanzar, inmediatamente me atacó el diablo. Hermanos, hay que tomar esos pasos, comenzando con el primer paso de fe, de ser bautizado, el segundo paso de fe, de empezar a entender lo que la palabra de Dios dice para nuestras vidas, aprender a tener ese dominio propio. ¿Qué es el fruto? Segunda de Corintios 5:17 nos dice muy bien en la página 1084. Dice: por lo tanto, aquí Pablo a los corintios diciéndoles, ellos que tenían esa religión del amor, ellos creían que sabían todo acerca del amor. Tenían templos al amor, tenían templos que estaban llenos de prostitutas para demostrar el amor de ese Dios del amor. Y Pablo le dice: esto no está bien. Les voy a enseñar una nueva manera de vivir. Pero es lo que éramos en el pasado. Ya lo hemos hecho por mucho tiempo. Dice Pablo en la segunda carta que les dice: por lo tanto, si alguno de ustedes está en Cristo, es una nueva criatura. Hermanos, la gente tiene que decirnos: oye, tú no eres el mismo, ni siquiera te conozco, ya no te conozco. Hace un tiempo vino un joven al grupo de varones y llegó y dijo: quiero que oren por mí porque estoy pasando un mal tiempo, estoy perdiendo mi matrimonio, mis hijos, mi trabajo, estoy por perderlo. Y se miraba como un ancianito, jorobado, barbudo, sucio, olía al pecado. Oren por mí. Se entregó al Señor y a los cuantos días llegó al mismo grupo de varones y nadie lo conocía. Vestido. Ese demonio que andaba desnudo corriendo entre las tumbas, maldiciendo, azotando a todo mundo, asustando a todo mundo. Y cuando llegan a verlo, estaba en su mente correcta, sentado, oyendo las enseñanzas de Jesucristo. ¿Quién es este? Hermanos, cuando somos nuevas criaturas en Cristo, no nomás nosotros vamos a darnos cuenta, pero también nuestra familia, nuestras amistades, nuestra gente que nos conoce. Tú no eres el mismo. Aleluya. Gloria a Dios. que somos libres de ese yugo del pecado. ¿Por qué? Porque somos nuevas criaturas en Cristo. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Somos nuevos en Cristo. ¿Pero cómo? ¿Cómo? ¿Cómo podemos ser esas personas? Miren, nos dice en Romanos 12. Aquí Pablo le está mandando una carta a los romanos, los más ricos, los más inteligentes, los más poderosos del mundo, los romanos, y les manda en su carta en el versículo, en el capítulo 12, 1 y 2, en la página 1062, les dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable. Pero ¿cómo vamos a hacer eso, Pablo? Eso no es tan fácil. ¿Cómo lo podemos hacer? Gracias por preguntarme, porque aquí les digo en el versículo 2: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Hermanos, la gente está diciendo: ¿qué pasó contigo? Pareces una persona transformada. Ahora, mi vida, quiero comprobar con mi testimonio, con mi vida, que realmente soy una persona nueva en Cristo. ¿Estás demostrando? ¿Eres hijo de Dios? Juan, aquí Jesús, en las palabras en el capítulo 15, podríamos estar toda la tarde en el capítulo 15 de Juan. Perfecta ilustración de lo que estamos hablando en la página 1008. Dice Jesús a sus discípulos: yo soy la vid verdadera. Les estaba dando un ejemplo muy real, una manera muy efectiva de enseñarles, porque estaban viendo, estaban en medio de un viñado, estaban en ese huerto que estaba la vid. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. El labrador es el que trabaja en ese lugar. Pero miren lo que hace. Dice: toda rama que en mí no da fruto, la corto. La va a cortar. Pero toda rama que da fruta, la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. ¡Qué enseñanza increíble! Una vez puse unos arbolitos aquí para que vean ustedes cómo se podan las ramas para poder dar más fruto. Un árbol que no ha sido podado, que no está cuidado por el labrador, empieza a subir, a subir, a subir muy alto, y la fruta está allá, muy arriba. No se puede alcanzar, no se puede, porque está muy elevado esa fruta. Entonces el labrador, el que ama a su familia y quiere proveer fruta para su familia, empieza a podar para que no agarre fuerza para arriba, sino que la fruta esté aquí al alcance de todos los demás. No, pastor, usted predica unos mensajes muy bajitos, como que, oiga, levántale un poquito, hermanos. Tenemos, todos vivimos aquí abajito, y tenemos que tener la enseñanza y el fruto de nuestras vidas. Tiene que estar al alcance de cada persona. Y Dios usa que parece, oye, pues tú no quieres a ese árbol, ¿por qué lo estás cortando? Cuando yo tenía mis rosales, había tantos, y el día de la podada, yo era un basurero así lleno de rosas bonitas, rojas, con muchas rosas y flores, pero yo los corto para darle más fuerza al tronco y para que produzca más. Y si algunos de ustedes conocen algo de lo que es crecer esas matitas, usted sabe que tiene que podarse para poder producir más fruto. Vamos a terminar aquí en Gálatas 5, 22 al 24. Vamos a ponernos de pie. En la página 1094 nos dice muy claramente lo que pasa en la vida de un cristiano y de un creyente. Cuando acepta a Jesucristo en su corazón, empieza a tomar ese primer pasito de fe y luego empieza a caminar en ese camino hacia la santificación. Haber sido justificado por la sangre de Cristo, perdonado de sus pecados y empezar a crecer y producir fruto, que es el fruto del Espíritu Santo. Dice en cambio, el 22, en cambio el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad. Yo creo, para mí, la más importante. Toda esa fruta es buenísima. Pero mire, aquí está el mango. Lo más dulce, lo más bonito. Dice, después de todo ese fruto, dice, ¿y el qué? El dominio propio. ¿De qué está hablando ahí Jesús? Está hablando de la disciplina del creyente, de Jesucristo. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con todas sus pasiones y con sus deseos. Hermanos, no somos perfectos como cristianos. Nunca, nunca hemos dicho que somos perfectos, pero somos perdonados y estamos caminando hacia esa perfección que Jesús nos da. Nuestro testimonio, hermanos, tenemos que mostrar que tenemos vidas transformadas. Tenemos que confirmar esa relación con Cristo en querer agradarle y no amoldarnos a este mundo pecaminoso y todos sus deseos y todo lo que el enemigo quiere. Empecemos a mostrar la fruta, el fruto de la disciplina en Cristo Jesús. Si usted nunca ha depositado su fe en Jesucristo, usted todavía, desafortunadamente, está con los castigados. Lo siento. Lo siento. La Biblia dice, no quiero que nadie se pierda, pero va a haber personas que rechazan esa invitación. Hay personas que dicen, no, eso no es para mí. Están destituidos a esa separación eterna. Pero Cristo vino para darnos vida y darnos vida en abundancia. Aquí al frente van a estar los consejeros que pasan para orar. Si usted quiere depositar su fe, si usted quiere tomar ese primer paso de fe, no puede tener cuarto, quinto paso sin tomar ese primer paso. Hágalo hoy. Abra la puerta de su corazón y diga, Señor, aquí estoy. No tengo nada que ofrecerte más que mi mala vida y mi pecado. Jesús dice, es todo lo que quiero. Te voy a perdonar, te voy a transformar y vas a empezar a producir fruto que solo Dios nos puede dar. Vamos a orar. Bendito Padre, te pido, Señor, que si hay alguien que está aquí, Señor, que no está viviendo en esa vida abundante, Señor, que no sabe, Señor, si ha realmente aceptado a Jesucristo y ese regalo gratis, Señor, de salvación, te pido, Señor, que tú les des el ánimo, las fuerzas y la determinación de venir y pedirte, Señor, perdón por los muchos pecados, Señor. Perdón, Señor, para que tú le restaures todo lo que el enemigo le ha querido quitar, Señor. Te pido, bendito Padre, que tú aceptes esta vida de nosotros, Señor, y transfórmanos a lo que queremos y debemos ser en ti, Padre. Bendice a nuestra congregación, Señor. Nadie es perfecto en este lugar, comenzando con su pastor. Nadie es perfecto, pero Señor, nos amas y sigues disciplinándonos, Señor, para que nos podamos acercar a ti y te abrazamos, Señor, y te decimos gracias, Padre, por disciplinarme, porque sé que lo haces en amor, porque tú quieres lo mejor para tu hijo. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Te pido, Señor, que si hay alguien aquí que no te ha aceptado, hoy es el día de salvación para ellos. Vamos a cantar este canto y la invitación está abierta para que pase a aceptar a Jesucristo como su Salvador.